Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy 22 de diciembre del año 2012. Bien, como podéis ver, la humanidad no ha sido liberada, como decía este pobrecillo este de Rafael Palacio, lo ha estado diciendo durante años, que para el 22 de diciembre la humanidad iba a quedar liberada. Pues como podéis ver, era todo un fraude, era una mentira, una gran mentira de Satanás. Sabéis que la religión de los mayas era una religión satánica, ya que sacrificaban millones de seres humanos, les arrancaban el corazón a sus dioses. Para sus dioses, aún estando vivos, les arrancaban el corazón. Era una religión absolutamente satánica. Por lo tanto, todo esto del 21 de diciembre de 2012, del 21 del 22, era sencillamente una mentira del diablo, del padre de la mentira. Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros, hermanos, dos estudios bíblicos muy importantes que he escrito ayer y he escrito hoy y los he publicado en el foro. El primer estudio, que serán breves, se titula Jesús era hijo de José y de María. Y el siguiente estudio bíblico se titula Quien intercede por nosotros es Jesús, no el Espíritu Santo. Es el tema que vamos a tratar hoy en esta sala y espero pues que quede clarito, que esto sea sencillo de entender y también a aquellas personas que lo escuchen les sea fácil de entender. Bien, pues antes de comenzar esta charlita bíblica vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos guíe, sea el que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien dirija esta charla bíblica que vamos a tener, que nos guíes en este estudio bíblico y que puedan llegar a un conocimiento correcto de la verdadera doctrina aquellos que lo vayan a escuchar. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias, Señor, porque permites que nos podamos reunir para edificarnos unos a otros en la fe y para estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para dar su vida por nosotros y podernos rescatar de este mundo, podernos rescatar de nuestros pecados y así darnos la vida eterna en tu glorioso y maravilloso reino, Padre Celestial. Reino que vamos a heredar en el siglo venidero. Te damos las gracias por todo, por este conocimiento que nos has dado y por el Evangelio verdadero que nos has dado a conocer. Ayúdanos, Señor, a llevar también este mensaje de salvación a otras muchas personas. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Anita, la hermana Anita, va a ayudar a leer unos cuantos pasajes que vamos a ir analizando en este estudio. La próxima reunión que hagamos ya vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Vamos a seguir estudiando las escrituras, pero hoy creía conveniente compartir con vosotros estos dos breves estudios bíblicos. El primero, como he dicho, se titula Jesús era hijo de José y de María. Lo he publicado hace como dos horas, lo he escrito hace dos horas y lo he publicado en el foro. O sea, que el hermano que lo quiera tener por escrito, pues lo puede leer, lo puede descargar ahí en el foro. Y es que, como todos sabemos, en la Biblia Jesús se llamó a sí mismo cientos de veces el Hijo del Hombre. Así es como se llamaba Jesús. Él se describía a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y resulta que en la Biblia la expresión esta del Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, siempre indica que es un hijo de un hombre y una mujer. De los dos, repito, indica siempre que es hijo de un hombre y de una mujer. ¿Por qué? Porque sencillamente fue engendrado por la semilla de un varón en el vientre de una mujer. Y esto cada uno de nosotros lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar acudiendo a una simple concordancia bíblica y leyendo todos esos pasajes donde aparece en el Antiguo Testamento la expresión hijo de hombre. Aparece esa expresión decenas de veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y vais a comprobar que siempre, siempre se refiere a seres humanos, hijos de un varón y de una mujer, de los dos. Jamás esta expresión en la Biblia se refiere a un hijo solo de su madre, nunca. Repito, siempre se refiere a un hijo de un padre y de una madre. Pero resulta, hermanos, que durante siglos en el sistema iglesiano apóstata, la iglesia católica romana, las iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, es decir, en el SIA, se ha estado predicando la babosada de que Jesús era solamente el hijo de María, pero no de José. Sin embargo, eso es una burda mentira del diablo enseñada por los apóstatas de la fe, como vamos a comprobar. Mirad, el Señor Jesús es el Hijo del Hombre por la sencilla razón de que era hijo de María y de José. El Señor Jesús tenía los genes humanos de los dos, tanto de María como de José. Lo que ocurrió sencillamente es que Dios el Padre, por medio de su Espíritu, es decir, por medio de su energía, esa energía de vida, que es el Espíritu Santo, puso de forma milagrosa la semilla de José en el vientre de María, para que el Señor Jesús fuera engendrado. Para que el Señor Jesús fuera engendrado. Es decir, no hubo relación sexual entre José y su prometida María, ya que Dios, con su poder, es decir, con su espíritu, puso los genes de José de forma sobrenatural en el seno de María, de la Virgen María. Y por eso, hermanos, es que Jesús es el Hijo del Hombre. Es decir, es el Hijo de José y de María. Repito, cuando en la Biblia aparece decenas de veces esta expresión, el Hijo del Hombre, siempre se refiere a un hijo, a un ser humano, que es hijo de padre y de madre. Si el Señor Jesús hubiera sido solamente hijo de María, como enseña falsamente el SIA, el sistema iglesiano apóstata, entonces la Biblia jamás llamaría a Jesús el Hijo del Hombre. Así de simple. Nunca. Bien, esto era lo primero que quería compartir con vosotros, este sencillo y breve estudio. Creo que ha sido clarito. Y ahora lo que voy a compartir con vosotros es otro que escribí hace un par de días y está publicado en el foro. Se titula Quien intercede por nosotros es Jesús, no el Espíritu Santo. Mirad, vamos a comenzar leyendo un pasaje de Pablo a los romanos, a los cristianos de Roma, que se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Pido a la hermana Anita cariño, ¿nos puedes leer en Romanos 8? Versos 26 y 27. Poned atención a estas palabras de Pablo.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
Gracias, cariño, por leer. Fijaos que dice que el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre. ¿Dice ahí que el Espíritu Santo interceda por nosotros? Eso es lo que leen en las iglesias. Eso es lo que dicen, que el Espíritu Santo, dicen ellos, que es una tercera persona divina que intercede por nosotros ante Dios. ¿Y es eso lo que dijo Pablo en ese pasaje? Pues no. Ahí dijo sencillamente que el Espíritu intercede por nosotros. En ninguna parte habla del Espíritu Santo, sino que dice el Espíritu. Y la pregunta que hacemos es, ¿quién es ese Espíritu que intercede ante el Padre por nosotros? ¿Quién es ese ángel o Espíritu? Sabéis que a los ángeles en la Biblia también se le llama Espíritus. ¿Quién es este ángel o Espíritu que intercede por nosotros ante el Padre? Pues vamos a comprobarlo. En primer lugar, vamos a ver cómo a Jesús, al Cristo resucitado, Cristo glorioso, se le llama Espíritu. Espíritu vivificante, Espíritu que da vida. El Señor Jesús resucitado es un Espíritu. Vamos a leerlo. Anita, ¿nos puedes leer en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45?
Amén. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el Espíritu que da vida.
¿Lo veis? Como el apóstol Pablo llamó al postrer Adán, que es el Señor Jesús, el postrer Adán, el último Adán es Cristo. Le llama Espíritu, Espíritu que da vida. Por lo tanto, Jesús es un Espíritu. En Apocalipsis 22, 17, fijaos lo que dice. Vamos a leer este texto que es muy importante. Vámonos a Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Anita, ¿nos puedes leer este texto?
Amén. El Espíritu y la novia dicen ven, y el que escucha diga ven, el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida.
Gracias, cariño. Fijaos que el texto bíblico no dice y el Espíritu Santo y la esposa dicen ven, no dice eso. Dice y el Espíritu y la esposa dicen ven. Mirad, quien está hablando aquí es el Señor Jesús y su iglesia. El Señor Jesús le dice a su iglesia ven, que es el esposo celestial. Y la esposa, que es la iglesia de Cristo, dice también ven, le dice al Señor Jesús ven. Estos pasajes dicen bien clarito que Jesús resucitado es Espíritu. Ya lo hemos leído ahí en el texto de 1 Corintios 15. Es Espíritu que da vida. Y el pasaje del Apocalipsis dice que el Espíritu y la esposa dicen ven. Jesús, repito, le dice a la iglesia, a su esposa, ven. Y al mismo tiempo la iglesia, la esposa de Cristo, le dice al Señor Jesús, ven. Observad que en ninguno de estos pasajes se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al Señor Jesucristo. Por lo tanto, quien intercede o aboga, abogar o interceder es lo mismo, quien intercede por nosotros ante el Dios Padre, no es el Espíritu Santo, no es el poder del Altísimo. Es el Señor Jesucristo y nada más que el Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlos, vámonos de nuevo a la epístola de Pablo a los Romanos y vamos a ver bien clarito quién es quien intercede por nosotros. Anita, ¿nos puedes leer en Romanos capítulo 8, verso 34?
¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros.
Como podéis ver, lo dice bien clarito. No dice que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Es el Señor Jesús. Y vamos a comprobarlo una vez más leyendo otro pasaje que se encuentra en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Anita, ¿nos puedes leer en 1 de Juan 2, 1?
Amén. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo.
Gracias, cariño. Como podéis ver, la versión que ha leído Anita dice un intercesor. otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera, dicen: abogado tenemos para con el Padre. O sea, se refiere a lo mismo. Un abogado es un intercesor. ¿Y quién dijo Juan que es este intercesor, este abogado? ¿Dijo Juan que era el Espíritu Santo? En ninguna parte. ¿Dijo Juan que era el Espíritu Santo y el Señor Jesús? No. Es solamente el Señor Jesucristo. Está bien clarito. El abogado e intercesor que tenemos ante el Dios Padre es solamente Jesús. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Nunca. Sino que es solamente Jesús quien aboga, quien intercede por nosotros ante el Dios Padre. Sabéis que Él es nuestro abogado. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El fiscal es el mismísimo Satanás, es el quien nos acusa delante de Dios día y noche. El diablo nos acusa, él es el fiscal acusador. Y el Señor Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto termino este pequeño estudio bíblico doble que quería compartir. Cuando los apóstatas, estos santurrones e hipócritas trinitercos del sistema Iglesia Euroapóstata, el SIA, enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que intercede por nosotros ante Dios, están mintiendo. Están mintiendo de forma descarada y están rechazando la clara enseñanza de la palabra de Dios, como hemos visto en estos pasajes, donde se dice bien clarito que el intercesor, nuestro abogado, es Jesús, no es el Dios Padre. Cuando se habla del Espíritu, repito, se habla de Jesús. Jesús es Espíritu vivificante. Él intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Él es quien aboga por nosotros, no es el Espíritu Santo. Y esto demuestra, confirma una vez más, que el Espíritu Santo no es esa tercera, supuesta tercera persona divina, como enseñan los apóstatas del SIA, sino que sencillamente es el poder del Altísimo, como dijo Jesús y como dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo el ángel a María, a la Virgen María. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no es una persona, Él no intercede por nosotros, es algo, es un poder, es una energía. Sabéis que el poder es energía, la energía es poder, el Espíritu Santo es sencillamente la energía de Dios. Es el poder de Dios, la energía de Dios, la misma energía que tiene también el propio Señor Jesús y la que tenemos también los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, ya que si alguno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, es decir, no pertenece a Cristo. Y por lo tanto, esto confirma una vez más que el Espíritu Santo es la energía de Dios, no es una persona literal como falsamente enseña el sistema Iglesia Apóstata. El único abogado que tenemos para con el Padre es el Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dijo el apóstol Pablo. Ese mediador, cuando dice mediador, se refiere a intercesor, abogado. Y lo dice bien clarito, Jesucristo hombre, porque Jesús es un hombre glorificado, divinizado, pero es un ser humano, es un hombre. Lo dijo bien claro Pablo, Jesucristo hombre, porque Jesús, como hemos visto en el primer estudio, tenía los genes de María y de José y de María. Esa doctrina iglesiera de que Jesús no era hijo de José, que él no tenía los genes de José, es una burda mentira, porque Jesús es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, en la Biblia, es un hijo de su padre y de su madre. Bien, pues esto es el estudio que quería compartir con vosotros, hermanos. Si tenéis comentarios, tenéis preguntas, pues ya podéis activar el micrófono y podéis comentar. Adelante, hermanos. Y ya sabéis que si lo queréis tener por escrito, estos dos estudios están publicados en el foro. Efectivamente, hermano Eric, dice aquí en el chat que posiblemente han sacado la doctrina de la tercera persona, claro. Puesto que dicen que el Espíritu Santo es una persona que intercede, que aboga, ahí se basan en ese pasaje de Romanos 8, 26 y 27 para decir que el Espíritu Santo es una persona. Cuando resulta que este texto de Romanos no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando del Espíritu. El Espíritu que intercede por nosotros. Y se refiere a Jesús. Lo que pasa es que ellos leen mal, leen al revés este versículo y leen Espíritu Santo. En vez de leer Espíritu, lo leen Espíritu Santo. Y entonces llegan a la conclusión de que es, por tanto, una persona. Es decir, que hacen decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Ese es el gran error en el estudio de las Escrituras, cuando se hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Esto es lo que hacen pues, muchos de estos falsos teólogos, pastorcillos, falsos eruditos, hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. Y de ahí salen pues, todas esas herejías, esas doctrinas falsas. Esa es la raíz de todas esas herejías.
Manotito.
Sí, hermano.
Palabra. Y eso de que dicen que los cristianos somos como sacerdotes y que podemos hacer oraciones a Dios, llámese oraciones intercesoras por otros, dígase familiares y pues por otras personas, por la iglesia. ¿Qué le parece eso?
Bueno, hermano, eso es absolutamente bíblico, lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y los sacerdotes podemos interceder. Los sacerdotes antiguos del pueblo de Israel intercedían por el pueblo, pues igual nosotros podemos oramos por los hermanos, intercedemos por ellos ante Dios, por lo tanto también pues ejercemos esa labor sacerdotal de intercesores. Hay pasajes, bastantes pasajes, varios pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento donde se dice que somos sacerdotes. Mira, vamos a leer unos cuantos. Ahora que ha sacado el tema, hermano. Por ejemplo, vámonos a 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdocio real. Aquí Pedro está escribiendo a los cristianos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Más pasajes donde se dice que somos sacerdotes. Libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Dijo Juan lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha hecho sacerdotes. Nosotros, los cristianos, los santos, somos también sacerdotes. Más pasajes. Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bien clarito. Más pasajes. Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 y 6, versos 4 y 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice ahora el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ese real sacerdocio también lo vamos a ejercer durante el milenio. En el milenio seremos reyes y sacerdotes. Vamos a ejercer esa labor, ese ministerio de intercesión, de orar por otros y de reinar, pues es el que van a ejercer la Iglesia de Cristo en el milenio. Por lo tanto, los cristianos somos sacerdotes. Que no tiene que ver nada con el sacerdocio pagano, por ejemplo, que se practica en la Iglesia Católica Romana. O sea, cuando la Biblia dice que somos sacerdotes, no significa que seamos sacerdotes como los sacerdotes católicos, que hacen ese abominable sacrificio de la misa, que es una blasfemia, es una monstruosidad. No tiene que ver un sacerdocio, no tiene que ver nada con el otro. El sacerdocio católico es un sacerdocio pagano, diabólico, donde se pretende sacrificar miles de veces al Señor Jesús en cada una de las misas. Él no tiene que ver nada con el verdadero sacerdocio cristiano, el bíblico, que es el que tenemos todos los verdaderos cristianos. Por lo tanto, efectivamente, todos los cristianos verdaderos, los santos, porque así es como se les llama generalmente en el Nuevo Testamento a los cristianos, Hay solamente tres pasajes donde se aparece la palabra cristianos, pero hay montones de pasajes donde se le llama santos. Los santos sacerdotes. Somos sacerdotes santos, real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. No somos cualquier cosa. Los cristianos no somos cualquier cosa. Somos nada más y nada menos que reyes y sacerdotes que vamos a reinar sobre la tierra. Si alguien quiere preguntar algo sobre el asunto este del Hijo del Hombre, sobre María, sobre José, si alguien tiene alguna duda, pues la puede hacer, la puede formular. O sobre el asunto de la intercesión.
Palabra, ¿no?
Sí, adelante, hermano.
Es en relación al primer tema que se discutió acerca de la paternidad de José con relación al Señor Jesús. Y bueno, yo quiero traer a la atención un par de capítulos de la Biblia, siendo el primero encontrado en Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y la letra pues dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, es decir, antes de que tuvieran sexo, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y se entiende por la palabra concebir de que había sido fecundada. Posteriormente, si continuamos el relato, nos vamos a dar cuenta de que José había encontrado que ella estaba embarazada. Y precisamente por eso la quería abandonar. No sé, esto pareciera que estuviera en contraposición con lo que usted acaba de enseñar. Tengo otro argumento que me causa problemas para entenderlo, y es en relación a Génesis. Permítame encontrarlo. Señor mío, dentro de vida, el hombre. Sí, esto fue cuando el Señor pronunció sentencia. Luego de que descubrió de que el hombre y la mujer habían pecado al comer del fruto prohibido. Y lo hallamos en el versículo 14 del capítulo 1, dijo: y el Señor dijo, Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el 15: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, que no es otra cosa más que descendencia, y su simiente, haciendo referente a la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Por alguna razón, aquí en esta sentencia, pues a Adán lo dejaron por fuera. Y está hablando de la descendencia tanto de la serpiente como la descendencia de la mujer. Ya sabemos quién es la descendencia de la serpiente. Son todos aquellos que desean y practican el pecado y que desean hacer lo que su padre el diablo hace. Pero este pasaje da la impresión de nuevo de que Adán como que no tuvo relación alguna en cuanto a la concepción por la carne. Paso palabra.
Bien, en el estudio que he dado sobre este asunto de la paternidad de Jesús, dije bien clarito que María, que José no tuvieron, José y María no tuvieron relaciones sexuales. Eso lo dice bien claro la escritura, lo dije bien clarito. Dije bien clarito que Jesús, como veis, decenas de veces en la Biblia se le llama el Hijo del Hombre. Vamos a ver, si tú, hermano Stilio, haces un pequeño estudio y mira las veces que aparece en la Biblia la expresión Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento, la Biblia, el Antiguo Testamento, verás que siempre se refiere a un hijo de un padre y de una madre. Nunca en la Biblia se dice que un hijo de hombre sea hijo solamente de su madre. Nunca. ¿Qué hizo el Señor? Sencillamente, de forma milagrosa, a través de su Espíritu, fue concebida María, evidentemente, por el Espíritu de Dios. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu de Dios se acostó con María y el Espíritu de Dios es una persona que puso su semen en el interior de María. ¿Eso es lo que indica el texto? Pues claro que no. El texto claramente no dice eso. El Espíritu Santo no es una persona. Lo que hizo el Espíritu de Dios sencillamente, la energía de Dios, lo que hizo es que María concibiera. ¿Concibiera de quién? ¿Qué genes, qué esperma se introdujo en el seno de María? Evidentemente no el esperma de Dios, ni el esperma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene esperma. Tuvo que haber sido solamente los genes de José. De su padre José, por eso se le llama el Hijo del Hombre. Porque, repito, Hijo del hombre en la Biblia indica hijo de padre y de madre. De padre y de madre. Podéis hacer simplemente un sencillo estudio leyéndolo en la Biblia, que se refiere a eso, hijo de padre y de madre. Bien, entonces respecto a lo que preguntaba el hermano Stilio, el asunto es el siguiente. María fue concebida por el Espíritu de Dios. Lo dice bien claro. Es decir, que fue la energía de Dios la que hizo que María concibiera. Concibiera, pero ¿qué genes? ¿Qué genes son los que tenía Jesús? ¿Genes solamente de su madre María? Si Jesús hubiera tenido solamente los genes de María, no hubiera sido llamado jamás en la Biblia el Hijo del Hombre. Nunca. Nunca. Eso tenemos que tenerlo claro. Si Jesús era llamado, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, es porque tenía genes de su padre José y de María, genes de los dos. Porque, repito, en la Biblia, cuando se habla de un hijo de hombre, se refiere a un hijo de un padre y de una madre. Lo que hizo Dios, repito, es que de forma milagrosa, vamos a ver, los seres humanos, ¿sabéis lo que es la fecundación in vitro? O sea, la fecundación artificial, que sacan esperma de un varón y se lo ponen en la señora, en la madre. Pues si el ser humano puede hacer eso de una forma sencilla, con la tecnología actual, ¿cuánto más lo puede hacer Dios? ¿Cuánto más Dios? O sea, Dios de forma milagrosa trasladó genes de José al vientre de María, sencillamente. Y María concibió y engendró a Jesús, que Jesús era un hombre. Repito, si Jesús solamente hubiera sido hijo de María, el Señor Jesús no sería un hombre, así de simple, no sería un hombre. No sería llamado el Hijo del Hombre, jamás, en la Biblia. El hecho de que se le llame el Hijo del Hombre es porque tenía genes de los dos, de María y de José, así de simple. Y esto es lo que no entienden en las iglesias. Las iglesias dicen que Jesús era solamente hijo de María, pero no hijo de José. Pues si fuera razón y fuera verdad lo que dicen en las iglesias, entonces Jesús no sería un hombre, no sería el hijo del hombre, así de simple. Y sin embargo en la Biblia se le llama hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué dice? Hombre. Hombre, Jesús es un hombre, es un ser humano divinizado, glorificado, un ser humano celestial, pero es un hombre. Si Jesús hubiera solamente sido hijo de María, no sería hombre, sería un medio hombre, pero no sería hombre. Entonces la única explicación es que de forma milagrosa, el Dios el Padre trasladó genes de José al vientre de María, así de simple, y concibió del Espíritu Santo. Cuando dice ese pasaje de que concibió del Espíritu Santo, cuidado, porque muchos pueden entender mal que el Espíritu Santo es una persona que se acostó con la Virgen María. Eso es lo que pueden entender algunos, y de ninguna manera. Cuando dice que concibió del Espíritu Santo, es que fue concebida por el poder de Dios, por esa energía de Dios, María llegó a concebir al Señor Jesús, el cual tenía genes tanto de su padre como de su madre, genes de los dos. Por eso es que era un ser humano, era el Hijo del Hombre. En las iglesias se enseña algo muy diferente desde hace siglos, algo que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Se contradicen, porque ellos dicen por una parte que Jesús es el Hijo del Hombre y por una parte dicen que Jesús solamente era hijo de María, lo cual es una absoluta contradicción. Basta con que vosotros veáis en la Biblia, donde aparece la expresión hijo de hombre, que aparece montones de veces, iros a una concordancia bíblica, y vais a comprobar que siempre se refiere a un ser humano que es hijo de su padre y de su madre, de los dos. Así de simple, si es que es bien sencillo de entender. Hasta un niño de 7 años lo entiende. Un hombre es un hijo de su padre y de su madre. Por eso es que es un hombre.
Sí, hermano, yo comprendo lo que usted dice, hermano. Sin embargo, dice que la concepción se llevó a cabo sin que el matrimonio se consumase.
Pues eso es lo que he dicho.
Sí,
eso es lo que he dicho.
Yo entiendo donde es necesario, pues, y biológicamente hablando, no puede haber concepción sin la unión del gameto masculino con el gameto femenino.
A no ser que Dios en su poder traslade de forma milagrosa genes de José al vientre de María. Así sí. Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo.
Exactamente, yo lo comprendo.
Claro. Bueno,
si el Señor es capaz de levantar los muertos de la...
Claro.
no va a ser capaz de hacer una cosa de esa.
Claro que sí.
Pero eso no explica el por qué en el jardín del Edén la enemistad fue puesta entre la simiente de la serpiente, que ya sabemos quién es, y la simiente de la mujer, dejando a Adán por fuera en la discusión.
Y cuando dice de la mujer, ¿a qué mujer se está refiriendo?
Yo me imagino que la sentencia era entre la serpiente y Eva.
Y Eva. Y Jesús es simiente, es descendiente de Eva, ¿o no es descendiente de Eva? Nosotros somos descendientes también de Eva, ¿o no?
Pues sí, sí, en general.
Claro, hermano. Sí. Somos descendientes de Eva. O sea, la simiente de la mujer, hermano Stilio, es la descendencia de Eva. Y nosotros somos descendientes de Eva, como Jesús también era descendiente de Eva. ¿Y eso qué significa? ¿Que nosotros no hemos tenido un padre humano? Claro que no. La mujer se está refiriendo a Eva, no como la Iglesia Católica dice, que dicen que se refiere a la mujer, a la Virgen María, la simiente de la mujer. No se refiere a la Virgen María, se refiere a Eva. La descendencia de Eva somos los seres humanos. Mejor dicho, los hijos de Dios, los seres humanos que somos hijos de Dios, somos descendientes de Eva. Y por eso es que dice que pondré enemistad. O sea, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es Satanás, es la serpiente. Somos la descendencia de Eva nosotros. Y Jesús también es descendencia de Eva, evidentemente. A ver, pregunta aquí el hermano Carlos en el chat que Eva tuvo a Caín por culpa del dragón. A ver, Caín dice el Génesis bien clarito que era hijo de Adán. No es que Eva tuviera Adán. Se acostara con la serpiente, con Satanás, como hay algunos que enseñan esa salvajada, esa bobada, de ninguna manera. La Biblia dice bien claro que Caín era hijo de Adán y Eva. Era un hijo de Adán, no hijo de Satanás. Evidentemente, espiritualmente, Caín pertenecía al diablo, era del diablo, porque era un asesino, por lo tanto era del diablo. Pero quien lo engendró fue Adán. Lo dice el Génesis bien claro. Caín era hijo de Adán. Y no hijo de Satanás. Pregunta a Carlos que si de Caín tuvo descendencia. Pues se supone que sí, claro. Bien, pregunta al hermano Carlos que si la descendencia de Caín fue exterminada en el diluvio. Pues no lo sé, hermano. Sí, porque la Biblia dice que Noé tuvo tres hijos, que eran Sem, Cam y Jafet. Y a través de esos tres hijos, pues se multiplicó la especie humana sobre la tierra. Después del diluvio, lo cual significa que si Caín tuvo descendencia, pues evidentemente tuvo que haber muerto en el diluvio, obviamente. Noé y los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, pues comenzó todo de nuevo, se extendió la humanidad por toda la tierra. Sí, bueno, respecto a esto de Jesús, de la humanidad de Jesús, esto es importantísimo, hermanos, que Jesús es un hombre. Esto es algo que tenemos que tener claro. Además de ser el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios en el vientre de María. Pero es importantísimo que creamos que Jesús es un hombre, es un ser humano. ¿Por qué? Porque aquel que no cree esto, quien no enseña esto, tiene la doctrina del anticristo. Lo dice Primera de Juan. Niegan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como hombre. Él tiene la doctrina del anticristo, es el anticristo. El que niega la encarnación del verbo divino, quien niega la encarnación de Cristo, tiene la doctrina del anticristo. ¿Y qué significa eso de la encarnación del verbo? Pues lo que dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, y habitó entre nosotros. O sea, Jesús era un ser humano, era un hombre, porque tenía por padre a dos seres humanos, que eran María y José. Los cuales evidentemente no se acostaron juntos para engendrar a Jesús. Ya sabemos que eso fue por obra del poder de Dios, del Espíritu de Dios, pero tenía los genes de los dos. Y si tenía los genes de los dos, por eso es que es un hombre, se le llama el Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces se llamó Jesús a sí mismo el Hijo del Hombre? Pues si lo buscáis, tomáis la molestia de buscarlo, veréis que son montones de veces, decenas de veces en las cuales se llamó así. Hijo de hombre es eso, significa un ser humano. Adelante, hermano Silvio.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. El hijo del hombre es eso, es el hijo de un hombre y una mujer. Y el Señor Jesús lo utilizó en innumerables ocasiones para designarse a sí mismo. Sin embargo, hermano, a mí lo que a mí me molesta y lo que me llena de confusión es esa parte donde dice de que María, concibió sin haberse consumado el matrimonio. Y el mismo José sabía que ella estaba embarazada sin que él la hubiese tocado, y razón por la cual él quería abandonarla. Ahora, comprendo su punto de vista, donde el Señor, el Todopoderoso, puede transferir los genes de José, pudo haber transferido los genes de José al vientre de María para que el cigoto se formara, luego el embrión y posteriormente el bebé. Sin embargo, en ciencias nosotros manejamos un término que es conocido como partenogénesis. Es un fenómeno natural, es un fenómeno de la naturaleza, eso está bien documentado. La partenogénesis, por definición, es la el desarrollo de un embrión a partir de un huevo que nunca fue fertilizado. Ese fenómeno se observa en muchos animales, particularmente en las plantas, pero en los seres humanos jamás se ha registrado. Yo, honestamente, a lo largo de toda mi vida, yo llegué a pensar de que el Señor Jesús es el único caso de partenogénesis que se pudiera haber hablado, pues, porque al no haber la unión del hombre y la mujer, y aún así el embrión se produjo, no es otra cosa más que partenogénesis, y es un fenómeno natural que existe. Entonces, particularmente me inclino más hacia esa versión. Paso palabra.
Gracias, hermano Hostilio. Bueno, pues eso, el texto bien claro. O sea, no tuvieron relaciones sexuales José y María para concebir a Jesús. Luego, evidentemente, una vez que se casaron, pues sí, tuvieron relaciones sexuales como cualquier esposo y esposa, y tuvieron más hijos. Sabéis que la Biblia habla de que María tuvo más hijos. Pero con Jesús no fue así. No hubo unión sexual. Lo que hubo sencillamente es un traslado de genes por obra de Dios, del poder de Dios, de José a María, sencillamente. Por eso es que Jesús es un hombre, es el hijo del hombre. ¿Nosotros somos hijos de hombres, sí o no? Sí. ¿Por qué a nosotros se nos llama hijo de hombres? Porque somos hijos de un padre y de una madre. ¿Por qué a Jesús se le llama hijo de hombre? El hijo del hombre, porque era hijo de un padre y de una madre. Es bien simple. Sin existir, sin haber existido, evidentemente, relación sexual entre los dos. Entre María y José. Eso está clarísimo en la Biblia. Ella no conoció varón, María no conoció varón, y fue concebida por obra, por poder del Espíritu de Dios. Pero evidentemente, solamente pudo haber sido a través de genes. Dios cogió genes de José y los trasladó de forma sobrenatural al vientre de María. Es así de simple. Es que no hay otra explicación. No hay otra explicación, porque si no, no tendría sentido que a Jesús se le llamara el Hijo del Hombre. Si no, la Biblia jamás llamaría a Jesús el Hijo del Hombre. Nunca Jesús podría ser un hombre si él solamente hubiera sido un medio hombre, es decir, un hijo de María nada más. Entonces Jesús no sería un hombre. Y aquellos que niegan que Jesús es un hombre tienen la doctrina del anticristo. Mira, vamos a leerlo. Vámonos al pasaje de Primera de Juan, que es un texto muy importante. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí cuando dice que ha venido en carne, significa que ha venido como hombre, que ha venido como hombre, que era un hombre. Nosotros somos carne. Nosotros hemos venido en carne. Somos seres humanos. Pues igual con Jesús. Jesús era un hombre. Y aquel que no confiesa esto, pues no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene el Espíritu del Anticristo, como dice más adelante, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Os fijáis? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya en la época de Juan habían salido muchos engañadores, muchos embusteros que negaban que Jesús era un hombre, un hijo de hombre. Lo negaban. ¿Y de qué forma negaban que era un hijo de hombre? Pues evidentemente diciendo, por ejemplo, que era solamente hijo de María, pero no hijo de José. Por lo tanto, estaban negando que Jesús era un hombre. Porque, repito, para que seamos un hombre, para que seamos seres humanos, tenemos que ser hijos de un padre y de una madre. Si no, no seríamos seres humanos. Lo mismo ocurrió con Jesús. Él era un hombre porque tenía los genes de su padre y de su madre. Y quien niega esto, dice Juan, es el engañador y el anticristo. Porque realmente las iglesias apóstatas del SIA nos enseña que Jesús fuera un hombre, de ninguna manera. Cuando dicen que Jesús solamente era hijo de María, pero no de José, están negando que Jesús sea un hombre, así de sencillo. Lo están negando. Porque para que sea un hombre tiene que tener los genes del padre y de la madre. Si no, no sería un hombre. Por lo tanto, en la secta de la apostasía están negando que Jesucristo sea un hombre. Están negando que Jesucristo viniera en carne. Están negando que sea que sea un ser humano, un hombre. Que no, decía que lo del Arca de Noé, sabéis que una expedición cristiana, china y turca, esto que fue en el año pasado, en el 2011 o en el 2010, descubrieron una gran nave en el monte Ararat, enterrada bajo el hielo, una gran nave de madera de aproximadamente unos 5.000 años, que es el Arca de Noé, no puede ser otra. Ahí salió en las noticias una expedición china, de cristianos chinos y de cristianos turcos y americanos, creo que también. Descubrieron los restos de una gran nave que está bajo el hielo.
Hermano, ¿cómo va con las revisiones de los documentos? Ahorita yo estoy de vacaciones, podemos trabajar en ello. Paso palabra.
Sí, hermano. Ahora me pondré, cuando me ponga a escribir, quiero hacer unas modificaciones en el libro mío de las 21 tesis. Ya te enviaré todo este material, hermano. No te preocupes, tengo cuenta y ya te lo enviaré para que lo revises y cuando ya puedas ir poco a poco traduciendo, pues estupendo, hermano. Pregunta al hermano Eric que si la clonación humana existiera como dicen, el hombre o la mujer clonada, ¿serían considerados hijos de hombre? Pues para que seamos seres humanos, un hombre, tenemos que tener los genes tanto del hombre como de la mujer, del padre como de la madre. Si no, no seríamos seres humanos. Si un clon tiene genes tanto de un varón como de una hembra, pues evidentemente es un ser humano, claro que es un ser humano, es un hombre. Tiene que tener genes de los dos. Si no tiene genes de los dos, no sería un ser humano.
Es en relación a estas cuestiones de las técnicas actuales de fertilización. Muchas personas, por causa de problemas de fertilidad, otros por la edad que tienen, recurren a técnicas como fertilización in vitro, que usted mencionó anteriormente. Hermano, ¿qué tan apropiado es esto en la vida de un cristiano? Es decir, ¿hasta cierto punto es manipulación de los tejidos, de la genética del hombre y de la mujer? ¿Será apropiado o será inapropiado el utilizar o recurrir a este tipo de técnicas, uno, para llegar a tener un hijo? ¿O sería mejor dejarlas pasarlas por alto? En alguna manera esto pues me molesta a mí por el campo en el que me encuentro, uno, ¿verdad? Y porque quizás algún día tenga que utilizarlos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, yo no lo veo en eso ningún tipo de pecado. Un matrimonio, una pareja, por ejemplo, que no puedan tener hijos y quieran hacer una fecundación artificial, pues eso no es ningún pecado. O sea, no lo considero que esté en contra de los mandamientos de Dios. Yo no lo considero malo. Dice el hermano Vicente en el chat que qué opino del feminismo. Bueno, el feminismo es un movimiento absolutamente diabólico, que lo que pretende es la enemistad entre el hombre y la mujer. Una guerra de sexos, el feminismo, es muy inventado por el mismísimo diablo y puede llevar a la destrucción a una sociedad, el movimiento feminista. Fue creado, repito, para crear enemistad entre el hombre y la mujer, acabar con el amor entre el hombre y la mujer, el feminismo. Esto lo explica muy bien Rafa Pal. Rafa Pal, aunque bueno, ha sido engañado con el tema de este de los mayas y del 2012, pero lo explica muy bien en uno de sus libros, Rafael Palacios, sobre el asunto este de la guerra de sexos, feminismo, el movimiento gay y todo esto. Pues estos libros que ha escrito Rafa Pal lo explica muy bien. Tiene un gran conocimiento sobre esto y yo lo recomiendo que lo leáis. Sí, bueno, muchos roban bebés. Hay un negocio, por ejemplo, en China, no sé si sabréis, que se comen, tienen por costumbre comerse fetos, bebés. Hay niños pequeños, se los hacen en platos de comida y se los zampan, se los comen. Eso está absolutamente demostrado. Lo hacen en China. Entonces hay un comercio sobre esto, de secuestran bebés o los venden. Los hacen una de dos, o luego los sacrifican, esta élite satanista los sacrifican al diablo, o bien se lo venden a los chinos, bebés pequeños o fetos, y hacen platos de comida y se lo comen. Así de sencillo. Bueno, pregunta el hermano Eric en el chat que si en la gran tribulación habrá gente comiéndose unos a otros. Pues yo estoy absolutamente convencido que sí. Totalmente convencido. Va a venir una gran hambruna, un hambre tan grande al mundo que esto ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos sitios, que se han comido, han practicado el canibalismo y se han comido unos a otros. Ocurrió la Segunda Guerra Mundial en Rusia, por ejemplo, y sin ninguna duda volverá a suceder. Se va a practicar el canibalismo y se van a zampar los unos a los otros.
Bueno, he estado viendo unos videos últimamente acerca de estos falsarios, los testigos de Jehová, y me llamó mucho la atención de que un predicador de ellos aconsejaba a la congregación diciéndoles de que bajo ninguna circunstancia ellos debían permitir que sus hijos se enlistasen en el servicio militar obligatorio, porque dadas las circunstancias modernas, estos ejércitos pues ya no obedecen, ya las misiones que cumplen no obedecen a proteger la soberanía de esos países, sino más bien a proteger intereses económicos de corporaciones, élites. ¿Qué tan cierto será esto y hasta qué punto dentro del marco bíblico es una buena decisión el enlistarse uno en el ejército o mejor abstenerse de ingresar al mismo? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues en ese punto estoy de acuerdo con lo que dijo ese jovino atalayado. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahora, por ejemplo, los ejércitos, especialmente en Estados Unidos, en otros países, son ejércitos invasores, ejércitos ofensivos que van a invadir otros países. Y no hay ningún motivo de ninguna manera para alistarse a ese tipo de ejércitos. Otra cosa diferente es defenderse. Defender a tu nuevo país de un invasor. Entonces ahí la Biblia no prohíbe por ninguna parte que vayamos a la guerra, que cojamos las armas. Eso no lo prohíbe la Biblia. Pero sí el invadir, el atacar, el ser pues eso, invasores de otro país, pues estás participando en algo, en una impiedad, como es el saqueo, el robo de un país sobre otro. El invadir a otra nación, un verdadero cristiano no puede formar parte de un ejército de ese tipo. Eso está condenado por Dios. Y las naciones que hacen eso, pues se encaminan hacia su destrucción. ¿Qué es lo que va a pasar con Estados Unidos? Estados Unidos se ha convertido en un ejército invasor y van a ser destruidos los Estados Unidos.
Tú estás enterado de los problemas económicos en Estados Unidos, ¿no? Parece que en 10 días va a tener un problema muy gordo.
Sí, sí, bueno, ya sabéis cómo está la economía de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se están caminando a pasos agigantados agigantados hacia una guerra civil, si no es que ha estallado ya. Pero Estados Unidos se dirige hacia una auténtica guerra civil. Hay muchísima gente que se está rebelando y que están en contra absolutamente de Obama, de ese gobierno, y se está encaminando hacia una división y una guerra civil ese país. Eso cualquiera lo puede ver. Efectivamente, a ver, estoy leyendo aquí en el chat, como dice el hermano Eric Barrios, mucha gente no votó a favor del oponente de Obama porque ese oponente era mormón, pero el de la oposición era menos malo que Obama. Todo esto ya estaba planeado, o sea, la élite satanista, Obama está al servicio del diablo, está al servicio de Satanás, y Satanás quería que saliera Obama. ¿Y cuál era la mejor opción para que saliera Obama? Pues muy sencillo. Poner a un oponente que no fuera evangélico, que fuera mormón. Como la mayoría de los Estados Unidos son evangélicos y la mayoría de los evangélicos no consideran a la iglesia mormona una iglesia cristiana, pues evidentemente la mayoría de los evangélicos no votaron por el mormón. Y por eso es porque salió, es por lo cual ganó las elecciones Obama. Tuvieron que poner a un oponente que sabían, los satanistas sabían, que los evangélicos no le iban a votar. Esto ya estaba planeado, totalmente controlado y planeado por esa élite. Por eso, igual, yo sabía que Obama iba a ganar las elecciones. Eso se, vamos, estaba cantado. Se iba a ganar porque los evangélicos, la mayoría no van a votar, no iban a votar por el mormón. Así de simple.
Es interesante, hermano, con respecto a esa iglesia. Esa iglesia está por todas partes. Algunos miembros de mi familia han muerto siendo creyentes miembros de esa iglesia. Y yo, pues, aunque no sé cuál va a ser el destino al final, pues me preocupa, pues, porque hay personas que están siendo dentro de mi familia arrastradas dentro de esa creencia mormona. Esa gente tiene los medios para infiltrarse en todos los medios, en todos los estratos sociales, especialmente en mi país. Y ayudan, tienen una fuerte proyección social, ayudando a personas que necesitan, que por problemas de carácter económico, no pueden hacerle frente a problemas que ellos tienen. Ellos vienen en el rescate y es interesante ver cómo ellos logran arrastrar todas estas personas a sus filas. Y esa es una intención de Satanás. Esa iglesia es una gran farsa. En verdad, al menos así yo lo veo. Paso palabra.
No, sin ninguna duda, totalmente de acuerdo contigo. O sea, la iglesia mormona, la secta mormona es una secta falsa. Las doctrinas que enseñan son absolutamente aberrantes, son diabólicas. Por ejemplo, los mormones enseñan que el Dios Padre fue una vez un bebé y que nació el Dios Padre. Y además de luego estupideces, burdas mentiras, como por ejemplo hablan en el libro del Mormón de esas civilizaciones que existieron en América. Dicen que Jesús, después de resucitar, se fue a América y se apareció en América. O sea, son aberraciones, son estupideces. Luego las mentiras del falso profeta José Smith, todo eso de las planchas de oro, todo eso era mentira, es una fábula. Apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos. Y es lo que enseña la secta mormona, cuentos mentirosos, cuentos que se sabe que son falsos. Apartaron su oído de la verdad, es decir, son apóstatas de la fe. Y claro, tienen mucho dinero, tienen mucho poder, y de esa forma pues se consiguen atraer a mucha gente a sus filas. Eso ocurre con la secta mormona, ocurre con la secta jehovina, con la iglesia católica romana y con el resto de iglesias falsas. Son iglesias poderosas porque tienen mucho poder económico. Y así como consiguen, pues, captar a muchísimas personas a sus filas. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Mira, hermano, allá en mi
Sí.
país, esa iglesia, personas que están desahuciadas por la medicina local o que no tienen los medios económicos para poder pagar servicios médicos que pudieran darle la solución al problema de ellos, no solamente les consiguen la visa en la embajada americana, sino que también pagan todos los costos para mandar a esa persona y que esta persona reciba los tratamientos médicos en los Estados Unidos. Y ya una vez restablecido, es un miembro más que tienen ellos dentro de sus filas.
Claro, efectivamente, esa es la táctica. Consiguen comprar a la gente con dinero. Eso es lo que hacen, comprar a la gente con dinero. Como ellos tienen dinero, pues compran a la gente con dinero para que se hagan de esas creencias falsas, se hagan miembros de esa secta. Eso es sobornar, eso es soborno, sencillamente, comprar a la gente. Es una típica forma que tiene Satanás de actuar para engañar al mundo, por medio del soborno, por medio de dar dinero a gente. Para que se hagan de esas creencias diabólicas. Sí, adelante, hermano Estirio. Está pidiendo palabra.
Hermano, es interesante ver partiendo a otro punto, es interesante ver el papel del Señor Jesucristo durante su ministerio de 3 años y medio antes de su crucifixión. Él a nadie condenó, dijo de que él no venía en ese post, él no venía condenando a nadie. Y vemos las diferentes situaciones que se le presentaron en las cuales él encontró manera de resolverlo. Tal es el caso de la mujer que fue encontrada en plena acción de adulterio y sin embargo él no la condenó. Y las personas que habían cometido pecados y estaban adoleciendo de pecado, de enfermedades, y a los cuales él liberó de esos problemas, y después les recomendó que no continuaran pecando para que cosas peores no les vinieran. La actitud del Señor Jesús en esos días era de perdonar a las personas y ayudarlos. Pero en el día de hoy, él está sentado a la diestra de Dios Padre como un rey. ¿Cuál es la actitud del Señor hoy en día? Yo sé que Él intercede por nosotros cuando nosotros confesamos nuestros pecados y Él pues intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, ¿es la actitud de un rey? ¿Es la actitud de un abogado? ¿Cuál es la actitud del Señor Jesús en contemporánea para con sus hijos? Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Muy buena. Pues tú lo has dicho en parte, hermano. O sea, la labor ahora de Jesús, de que ascendió al cielo, es la de ser nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante Dios, el que aboga por nosotros. Es decir, está haciendo una labor sacerdotal. Sacerdotal y de abogacía, de intercesión, efectivamente. Y también de Señor. Jesús es nuestro Señor, es nuestro amo. O sea, ejerce una labor también de rey sobre nosotros, sobre los cristianos. Jesús es nuestro rey, nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Y luego tenemos a un Dios mayor, evidentemente, que es el Padre Celestial. Pero esa es la labor que actualmente está ejerciendo Cristo. Luego su labor de rey sobre todas las naciones de la tierra va a comenzar cuando Él venga del cielo. Cuando venga con gran poder y gloria, comenzará su labor, es su ejercer como rey, de reyes y señor de señores. Pero actualmente en el cielo la labor, repito, que está efectuando Jesús es una labor sumo sacerdotal y de abogacía, de intercesión. Esa es la labor que actualmente tiene Jesús. Jesús no está ejerciendo ahora ningún el trabajo de juez. Él no vino para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, dijo él. Su labor de juez comenzará cuando Él venga del cielo a reinar sobre la tierra. Eso es lo que dice bien clarito la escritura. Seguiremos estudiando el próximo día las epístolas, la epístola de Pablo. Nos quedamos ahí en Romanos. Así que seguiremos estudiando la epístola de Pablo a los Romanos, que es tan importante. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya sabéis, el próximo día 28 tendremos la siguiente reunión, charrita. Esta ya mañana estará editada y publicada. Bien, pues gracias, hermano. Le damos las gracias a Dios, al Padre, por habernos permitido que nos reunamos y haber podido compartir este estudio de la palabra. Gracias, Padre nuestro, por esta charla que hemos tenido. Gracias por compartir este estudio. Y gracias por llevarnos a toda la verdad. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para que otras personas lleguen a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina, la cual ha sido deformada, ocultada por el sistema iglesiano apóstata. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pedimos que nos guardes de todo mal y nos lleves a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por las bendiciones y por la vida eterna que nos has regalado, Padre, y por el perdón de los pecados. Ayúdanos a seguir llevando este evangelio, este mensaje de salvación, esta buena noticia a otras muchas personas por esta herramienta que nos has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 28 estaremos aquí en la sala de charlas. Mañana ya estará publicado esta. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos, perseverando en la fe hasta el final. Pues el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hasta el día 28, hermanos.